El poder de Dios, la gracia que hizo la promesa, no con ejército, sino con mi espíritu, yo lo haré. Señor, gracias que prometió que la casa de Dios estaría de pie, que las siete virtudes serían reflejadas, que el grano volvería a grano y las obras mayores se harían. Gracias hizo la promesa, Señor. Y en la gracia está el poder, Señor, porque Dios no puede echarse para atrás. Su palabra no puede caer a tierra. Padre, en esta mañana, esta tarde, queremos pedirte, la hermana Mirna, pidiendo por sus hijas, por la vida espiritual y natural de ellas. Señor, solo tú sabes, Señor, qué necesidad pueden tener, cuáles son las condiciones. Y te pedimos, Señor, que de acuerdo a tu misericordia, pues, Señor, tú hagas la obra que ninguno de nosotros puede hacer. También la hermana Marta, Padre, pidiendo por la salud de ella. Confiamos que tú puedes hacer conforme a tu misericordia, conforme a la sangre que fue derramada, que por tus llagas fuimos sanados. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra. Señor, porque tu palabra es vida. Ayúdanos a creerla. Señor, porque el que cree, todo es posible. Señor, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe viene por oír la palabra de Dios. Padre, lo que el Espíritu está hablando en este día, Él tiene una voz, Señor, y Él prometió hablar de la manera que Él dijo que hablaría, Señor, y en la forma que Él hablaría. Y solo podemos reconocerlo. En tus días había muchos hablando, pero no era una voz. Pero había una voz, Señor, de uno que clamaba en el desierto. Luego estaba la voz del Mesías. Luego vino la voz, Señor, en Pentecostés. Luego la voz a través de las edades. Y solo podemos reconocer, Señor, porque mis ovejas oyen mi voz. Y la voz del extraño, Señor, que habla fuera de la luz de la hora, no oirán. Padre, bendícenos hoy. Ayúdanos a creerlo, porque fe viene por ese creer, y para el que cree todo es posible. Bendícenos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, les invito a que tomemos las escrituras en el libro de creo que San Juan, que quiero leer en San Juan 12, en el libro de San Juan capítulo 12, y vamos a tomar en el versículo 35 y el 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad, ¿verdad? Andad en esta luz, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seas hijos de luz. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad, por favor, de sentarse. Ahora, luz, ¿verdad? Sabemos que sin luz no se puede ver, no hay manera de ver, ¿verdad? Y como dijo Jesús, sin luz no se sabe por dónde va uno, ¿verdad? Y cuántos habían, aún en los días de él, que no sabían dónde iban, ¿verdad? Completamente andando a la deriva en oscuridad, ¿verdad? Completamente cegados. Ahora, sabemos nosotros, luz viene de él. ¿Quién es la luz? Sabemos nosotros eso, y no hay luz fuera de él, ¿verdad? No puede haber luz fuera de él. Juan 1, ¿verdad? Vamos a leerlo si quieren. Juan 1, versículo 9. Juan 1, 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora sabemos que vino, pero esa luz, ¿verdad? No ayudó a muchos, pero a unos nada más, ¿verdad? Solo unos vieron la luz y los demás continuaron en tinieblas. Eso, si usted lee la escritura, eso fue lo que pasó. Él vino, ¿verdad? La luz vino, pero muchos, como dije, no vieron esa luz. Y sabemos que de nada le sirve la luz a un ciego, ¿verdad? Jesús le dijo, ustedes son ciegos, ¿verdad? Y los demás son ciegos siendo guiados por los ciegos, ¿verdad? Y cuánta gente hoy, ¿verdad? Gente religiosa, siguiendo la enseñanza de hombres en ese día, lo cual se repite hoy, ¿verdad? Estaban ciegos y siendo guiados por líderes ciegos, que no podían apuntar a la gente a dónde estaba Dios y lo que Dios estaba haciendo y cómo podían recibir de Dios lo que Él había prometido. Todo eso ellos no tenían esa respuesta. Ellos podían enseñar a la gente a memorizar esta escritura y cómo orar y cómo cantar, pero no había luz de vida. Solamente eran un grupo reunido en tinieblas, ¿verdad? Ciegos, guías de ciegos. Y de nada le sirve entonces la luz a un ciego. Muchos en los días de Jesús, como dije, eran ciegos a Él, quien es la luz, y eran ciegos a Él porque estaban velados por falsos conceptos y preceptos de lo que la palabra decía, uno acerca de Él y uno acerca de las promesas. Ellos habían tomado las escrituras y habían dicho significa esto y significa lo otro, ¿verdad? Y ellos estaban tan cegados por eso. Porque estos son velos, falsos conceptos son velos, ¿verdad? Y ellos no pudieron ver la luz, simplemente la luz pasó en medio de ellos y de nada les sirvió. Entonces, ellos tenían un falso concepto, uno de la edad que vivían y de lo que sería el avenir, ¿verdad? No podían verlo en la palabra, no podían ver en la palabra, ¿verdad? Lo que Dios había prometido, pero cuando Jesús vino y trató de mostrarles esa luz, ellos eran ciegos y no pudieron verla, ¿verdad? Ellos continuaron en sus ideas, continuaron en su religiosidad y ellos no sabían a dónde iban, ¿verdad? Y Jesús dijo, si el ciego guía al ciego, lo único que van a hacer es caer en el mismo hoyo todos, ¿verdad? Y cayeron en el hoyo. Entonces, encontramos Él siendo la luz, ¿verdad? No lo vieron. No vieron en Él la manifestación de la palabra ungida. No vieron la manifestación de las profecías de ese día identificadas. Ellos estaban ciegos, cegados por falsos conceptos que tenían, ¿verdad? Pero la luz vino, ¿verdad? Y en Juan 1:3 dice al 5, vamos a leerlo. La luz vino, Juan 1, 3 al 5 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de la palabra que vino, ¿verdad? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era el creador, la palabra. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces esa luz vino a resplandecer sobre las tinieblas religiosas, ¿verdad? Pero no pudieron prevalecer contra la luz. Ahora, entonces encontramos, él era el creador que hizo todas las cosas, en él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Ahora la vida, él era la palabra ungida, y esa era la vida, y esa vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Sí, señor, él era el espíritu de vida en él, ¿verdad? Identificando la palabra, era la vida y era la luz de los hombres, ¿verdad? La Escritura diciéndonos eso, ¿verdad? Porque si usted quiere ver esto, tome la definición que Dios le da. Si usted no puede tomar la definición de estas cosas y no las puede ver, no puede ver qué es esto, usted no puede ver el resto de la Biblia, ¿verdad? Y entonces aquí Juan nos dice eso, ¿verdad? Nos dice eso, esa vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, ¿qué pasó cuando la luz vino siendo la vida, siendo la palabra ungida? Lo mismo que fue en el principio de la creación, cuando la palabra siendo hablada y manifiesta trajo luz, juntó las tinieblas en un solo lugar, ¿verdad? Juntó las tinieblas, empujó las tinieblas, ¿verdad? En un solo lugar. Y eso es lo que pasó aquí cuando la luz vino, ¿verdad? Siendo la vida, juntó las tinieblas. Lo juntó en un compañerismo contrario al compañerismo de la luz. Ellos tenían compañerismo religioso, hablaban entre ellos, creían lo mismo entre ellos, pero no tenían comunión con la luz. ¿Ya? Porque la rechazaron. ¿Ves? Y entonces ellos eran uno, aves del mismo plumaje, ¿verdad? Y entonces encontramos, y eso es lo que pasó aquí cuando la luz vino siendo la vida, la palabra ungida, causó que se juntaran en uno las tinieblas, pero la luz trajo vida a la simiente prometida, ¿verdad? Igual que fue en el principio, ¿verdad? Como Dios tenía su simiente en la tierra, era su palabra que él había hablado, él dijo, hagas esto, sea esto, hay una virgen, hay un libertador, ¿verdad? Sí, señor. Hay a siete edades de iglesia, hayan siete mensajeros, suceda esto aquí, suceda esto allá. La semilla estaba dada. Lo único que necesitaba era la luz. Solo necesitaba la luz, ¿verdad? Cuando él dijo, hágase esto, hágase lo otro, ¿verdad? Este árbol produzca este fruto. Juan, sea la escritura entre Malaquías y la venida del Mesías, sea el Mesías, la escritura entre Juan y Pentecostés, hágase esto, hágase lo otro. Lo único que necesitaba era luz. Todo lo que necesitaba. Eso es todo lo que necesitaba. La semilla había sido dada, estaba sembrada, estaba hablada, ¿ve? Y tinieblas la cubrían. Lo único que necesitaba era que el mandato de la palabra hablada despejara todas las atmósferas de incredulidad, y la luz viniera sobre la simiente prometida. Es todo lo que se necesitaba, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando la simiente esté en la tierra, solo esta luz de su palabra prometida la podrá hacer vivir. Como lo fue en Génesis, el mandato de su palabra despejó toda niebla para que la luz llegara a la simiente. Sí, Señor, Dios mostró, ¿verdad?, la diferencia entre sus credos y sus deos y la palabra de vida. Dios mostró, ¿verdad?, la verdadera diferencia entre el falso predicador y el verdadero predicador. ¿Verdad? Sí, Señor. Si no hablan conforme a los profetas, no hablan conforme a la luz de la hora, no hay luz en ellos. Ellos están en tinieblas. y eran ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Y eso es lo que tenía, ¿verdad? Entonces encontramos eso, lo mismo en este tiempo, esa luz despejó hoy toda tiniebla, y lo mismo se nos dice de Jesús, toda tiniebla religiosa, todas las tradiciones de los hombres que no podían hacer vivir o brotar las semillas. Mientras hayan un verdadero águila en medio de esa pollera, no podrá vivir hasta que un verdadero águila venga a gritar con el grito genuino de águila. No podrá. Él pensará que es pollo, él pensará que está aquí, que este tiene todos los potenciales de pollo, pero hasta que el águila, el grito del gran águila viene, él va a salir en medio de un montón de incrédulos. Él se va a dar cuenta de que eso es solo el coqueo de la gallina. Él se da cuenta de aquel gallo que se levantó a hacer toda clase de ruido y lo miraban porque era tan hermoso y pensaba que tenía gran sabiduría. Solo era cerebro de pollo y él no podía producir nada. Pero cuando un águila vino, despertó el gene de águila, despertó la identidad de águila, despertó las alas de águila, ¿verdad? Él comenzó y le dijo, ¿cómo haré? Brinca, primer salto, tal vez salió igual poste, pero de ahí se hizo subiendo, ¿verdad? Pero el pollo se quedó siendo pollo, ¿verdad? Entonces encontramos eso, oh, qué despertar cuando se dio cuenta que él no era un religioso, sino un hijo o una hija de Dios. Qué despertar para María cuando ella se dio cuenta que la luz de la palabra prometida ella debía reflejar. Sí, Dios dijo, hágase esto, hágase el otro, hágase aquí, hágase allá. Todo está muerto hasta que la luz vino. ¿Verdad? Solo la luz de la hora podrá hacer brotar la semilla prometida de la hora. Nada más. La semilla palabra no puede vivir en oscuridad religiosa. No puede, no puede. No puede vivir bajo preceptos y conceptos de hombre. No puede vivir bajo las enseñanzas del pensamiento humano. Se necesita la intervención del Espíritu, si no, no vivirá. Entonces encontramos esa cosa. La palabra, donde la palabra es enseñada bajo conceptos y la sabiduría del hombre, la semilla de Dios no puede brotar. No va a brotar, sí, señor. Depende de la atmósfera que se puede crear. En una iglesia, si no se crea la atmósfera de la palabra, ¿verdad? No brotará. Si usted está en un terreno y en ese terreno hay ciertas vitaminas, esas vitaminas van a salir en el producto que está en el terreno, ¿verdad? Pero si esa atmósfera, en ese terreno está la fe genuina, de la palabra genuina, de la promesa genuina, saldrá en el producto que está en el terreno. Solo la atmósfera, Jesús dijo, ve, los que fueron sembrados aquí no produjo nada, pero los que fueron sembrados en buena tierra, ¿ve? Entonces darán fruto. Sí, señor, entonces la atmósfera, ¿verdad?, en la que se vive. Sí, señor, cuando un hombre vive en una atmósfera, ¿verdad?, donde la palabra es real, donde la promesa se ve, donde el Espíritu de Dios abre estas cosas y la gente dice, sí, esto es verdadero, esto es lo que andaba buscando, Dios cumple su promesa, esta es la fe. Entonces ve, usted verá la gente viviendo esa atmósfera, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? Ahora, en él estaba la vida, ¿verdad? El Espíritu que unge la palabra es la vida y la palabra es el Espíritu y el Espíritu es la palabra, ¿verdad? Porque es lo mismo, ¿verdad? Ahora, no la letra, la palabra. Ahora, esa vida era la luz de los hombres, lo leímos aquí, y esa luz resplandeció en las tinieblas. Entonces despejó toda atmósfera de incredulidad y de confusión religiosa y la luz palabra brilló para hacer vivir la simiente que estaba en la tierra. No eran muchos, ¿verdad? No fueron muchos. El resto de la gente siguió sus costumbres religiosas, siguió creyendo como creían, siguió bajo error religioso, bajo error de conceptos religiosos, siguió viendo la Biblia bajo la interpretación que tenían. Ellos siguieron ahí, pero los otros iban siendo enseñados por Dios, instruidos en fe, instruidos en el carácter de la hora, instruidos a un lugar donde el Espíritu pudiera llenarlos cada fibra de sus vidas y hacer diferente de ellos. Los demás siguieron la corriente religiosa, ¿verdad? Y terminaron en juicio, ¿verdad? Ahora, los demás no sabían qué estaba pasando. No sabían qué es lo que Cristo estaba haciendo con estos hombres. Ellos no sabían hacia dónde el Espíritu Santo estaba moviendo. Ellos no sabían hacia dónde estaba Dios implantando una gente y qué es lo que iba a hacer con este grupo de llamados creyentes. Ah, pero la palabra les estaba mostrando las huellas por donde ellos debían caminar y a dónde esas huellas los llevaban. Los demás no entendían eso, no sabían nada de eso. Ahora la luz, ¿verdad? La luz prometida, brillar en cada edad, lo vemos en las edades de la iglesia, lo vemos la luz de él brillando desde su trono a través de siete edades. Representado en el candelero, en el Antiguo Testamento el candelero brillaba delante del velo, detrás del velo estaba la luz escondida. Señor, no se podía ver la luz, pero esa luz estaba en el candelero. Era una luz escondida, pero el candelero estaba brillando esa luz. ¿Verdad? ¿Cómo se encendió? Ellos no sabían. ¿Y dónde tiene estas cosas este hombre? ¿Y dónde saca estas cosas? ¿Estás loco, Pablo? ¿Estás loco? Le dijeron. Pero él tenía una luz escondida, la luz escondida estaba brillando en él. ¿Verdad? Sí. Señor, Israel sabía que detrás de ese velo estaba la Shekina, ¿verdad? El Israel del Nuevo Testamento sabía que detrás de ese velo estaba la Shekina brillando. Ellos sabían el misterio. Ellos sabían el misterio. No, el mundo lo miraba que andaban cargando algo ahí bien, bien raro y... Pero para el mundo era un secreto cómo Dios podía estar tras de ese velo. Pero su manifestación era por el candelero. ¿Verdad? Entonces encontramos eso, encontramos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el candelero brillaba delante del velo, detrás del velo estaba esa luz escondida. Y esa luz encendió el candelero. Y un verdadero candelero, un verdadero mensajero, solo puede brillar con la luz que recibe de esa persona. Solo puede reflejarlo a él y presentarlo por lo que él es. Pues su luz viene detrás del trono, su inspiración viene detrás del trono. Él lo ve por lo que él es y lo predica por lo que él es, porque él es la luz y él es la vida y él es la palabra. Y el candelero lo presenta por lo que él es, porque así lo está viendo, por la palabra, porque la luz brillaba sobre él. Un verdadero candelero hace eso. Un falso candelero lo va a presentar que él era ayer, pero no es hoy. Él va a vivir y a darle a su gente un maná que se pudrió hace 1000 años. Y va a tratar de que la gente viva de una vieja enseñanza. Y va a matar su gente porque él no está recibiendo su luz detrás del velo. En los días de Pablo había muchos. En los días de Jesús, en estos días hay un montón. En este mensaje hay un montón. Que su inspiración no viene detrás del candelero, del velo. No. Ellos hablan cualquier papada que le viene a la idea. Ellos lo tratan de presentar el trono como algo ahí, pero no pueden ver dónde está el trono, en verdad. Ellos no pueden ver el trono dónde está, ellos no pueden ver dónde está la sangre. La sangre siempre estaba en el templo. El trono siempre estaba atrás del velo. Y ese trono y ese velo y ese templo estaba en constante peregrinar. Peregrinó, sigue peregrinando. Pero muchos no pueden ver eso. No, ellos tienen una confusión en la mente, ¿verdad? Ahora, sí, su luz viene detrás del trono. Cuando tiene esa luz, solo la puede reflejar de regreso a la palabra, a las aguas de separación. Para limpiar a una gente en esa luz palabra de la hora. La luz palabra limpia la simiente que esté en la tierra de toda tiniebla, de todo falso concepto, de toda tradición, de toda incredulidad. Necesita esa luz palabra. Sí, Señor. Sí, su inspiración tiene que venir de ahí. Si no, Él no está brillando con esa luz. Lo puede presentar como algo que fue, pero no algo como que es. Él no lo puede presentar a la gente. Y ve como Apolos. Él no podía presentar la puerta. La puerta es Cristo. Él no podía presentar la puerta donde la gente podía pasar de este lugar. La puerta abre un camino a otro lado. Hasta que vino Pablo. ¿Verdad? Entonces encontramos. Ahora, encontramos, eso es vida, como lo era para Israel en el camino, solo el pan, luz de vida que caía cada día le daba vida para ese día. Sí, Señor. La luz es vida, el pan es vida, el pan es la palabra, el pan es Cristo. El pan que descendía diariamente era el pan, luz de vida para ellos. ¿Sí o no? Eso digo, yo soy el pan que descendí del cielo. ¿Ve? Entonces, Él es la luz, Él es el pan, Él es la vida. Entonces, cada día Israel recibía un pan, luz de vida diario. Lo que era pan, luz de vida ayer no era pan, luz de vida hoy. Y la gente quiere vivir de esa vieja luz, donde Él había estado, pero Él ya no estaba. ¿Verdad? Ahora, todo eso sabemos nosotros que eso es escritural. Si usted toma la escritura, da cuenta que es escritural. Ahora, encontramos entonces, Jesús es ese pan de vida y Él es la luz. Y el maná en el desierto solo era tipo de Él. Cristo es la palabra ungida y prometida para el día, para ser alimento de vida, es pan, luz de vida, dado para vivir, dado a la simiente prometida. Dijo, Él era, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Sí, Señor, encontramos todo eso, ¿verdad? Entonces vemos eso, ¿verdad? En Primera de Juan 5, vamos a leer, Primera de Juan ahora. Primera de Juan 5, 1, 5 quiero decir. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Sí, Señor, no hay tinieblas, sí, Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Viste lo que le está diciendo aquí? Miren, y vamos a desarrollar este pensamiento. Y dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero solo ahí está la comunión, en la luz palabra. Sí, Señor, en esa luz pan de vida, ¿verdad? Ahora, para alimentarse de Jesús, tenían que tener la revelación de su persona. ¿Ve? Jesús dijo eso. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Ve? Sí, Señor. ¿Ve? Solamente nadie puede llamarlo Señor si el Espíritu no se lo ha revelado. A mí no importa, lo pueden declarar, decir que es Señor, pero no es Señor hasta que el Espíritu se lo revela. ¿Quién es? El Señor. Si Él no está viendo su luz, si no está viendo luz detrás del trono, nunca va a ver quién es esta persona. Porque la misma luz que está atrás del trono es la misma luz que está siendo presentada por la palabra, por un verdadero mensajero que tiene la luz. Y si eso no es una revelación y la gente no se puede alimentar de esa revelación, porque el pan es una revelación, usted no puede tener vida. Bueno, la sangre de Cristo, la gente dice la sangre de Cristo, pero eso no es mal para usted hasta que usted ve quién es esta persona que dio su vida. Conocerlo a Él es vida. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Yo te alabo, escondiste esto, quién yo soy, quién es el Padre. De los sabios, de los entendidos, de gente educada, pero lo revelaste a los que quieren aprender. ¿Verdad? Entonces, sí, Pablo dice, si alguien conoció a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Verdad? Entonces hay una manera de conocerlo en la carne, aquí arriba. Ahora, entonces, en Juan, este es el mensaje: Dios es luz, Dios es espíritu, ¿verdad? Él es el espíritu y Dios es la palabra, ¿verdad? Sabemos eso, y Dios es luz. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es la palabra ungida, hecha carne para la edad, y eso es luz. Eso lo hace Él mismo. Él es el mismo que era la luz en Moisés, es el mismo que era la luz en Elías. Sí, Señor, ¿verdad? El mismo que era la luz en su primera venida, el mismo que era la luz en Pablo, esa candela encendida que recibió inspiración del altar, del trono, y ahí reflejaba esa luz sobre la palabra, era la sangre hablando con una voz, ¿ve?, cierta para la hora. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Al que venciere yo le daré. Cada edad tiene su prueba, cada edad tiene su batalla. ¿Ve? Pero si la gente oye un sonido incierto, sonido denominacional, un sonido confundido, si el que está tocando la trompeta no está leyendo la nota en la partitura, Él va a tocar una nota fuera de tiempo, Señor, y lo va a presentar por lo que era cuando no es. ¿Me entienden? Ahora encontramos esto, ¿verdad? Entonces Él mismo era la luz en su primera venida, era la luz que era en Moisés, la luz en los días de Noé, ¿verdad? Él siempre es la luz, ¿verdad? El mismo en Pablo, ¿verdad? Él era esa candela encendida que recibía inspiración del altar, del trono, y ahí reflejaba luz sobre la palabra para hacer las aguas de separación, separando al creyente de incredulidad y de toda niebla. No hay tinieblas en Él, dice Juan, donde leímos, Él es luz eterna, Él es vida. En esa luz la vara de Aarón fue resucitada a vida, en esa luz. En esa luz la vara seca de Aarón fue resucitada a vida, en esa luz. Fuera de esa luz no pudo vivir, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, era una vara seca, ¿verdad? Cortada de un árbol, como nosotros una vara seca cortada de la humanidad. En esa luz deja de ser una vara tiesa. La vida causó, ¿verdad?, que ya no fuera una vara seca y quebradiza, sino que la refrescó, echó hojas, echó flores y echó frutos, ¿verdad? Ahí en esa luz todo cambió, en esa luz, ¿verdad? No fuera solo ahí en esa luz, ¿verdad? La vara de Aarón fue vivificada. La luz hizo eso para la vara seca de Aarón. Nosotros somos una vara seca de la humanidad cortados de ese árbol. Sí, Señor, fuimos cortados del árbol, ¿verdad? Todo aquel que da vida en mí llevará fruto, ¿verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, y eso, la luz hizo eso para la vara seca de Aarón, y nosotros somos una vara seca de la humanidad cortados de ese árbol. Y ahora puestos en la luz, para vivir en la luz detrás de ese velo, nos volvemos como la vara de Aarón. Por eso la vara de Aarón ahí vivió. Eso no era para otros, solo era para un sacerdote escogido. Un montón de gente metió su vara y esa luz no hizo nada para ninguno de ellos. Solo era para un sacerdocio escogido. Estaba ordenado a vida. Pablo dijo, todos los que estaban ordenados a vida eterna fueron añadidos. La luz no podía hacer vivir sino la simiente palabra hablada. Todo aquello hibridado de nada le sirve a la luz, producirá un fruto torcido. Producirá creyentes torcidos. Producirá iglesias torcidas. Sí, Señor, solo va a producir eso. El agua cae, puede caer en la tierra, pero si hay semilla verdadera sembrada, hará brotar esa semilla sembrada, pero también hará brotar el hipócrita que está al lado de él. Y él también va a decir, gloria a Dios, aleluya, igual que el verdadero. Pero el hipócrita es hipócrita. Y el hipócrita es tan hipócrita que se hace pasar por verdadero. Porque es hipócrita. Él aparenta un amor, aparenta un servicio a Dios, hace todo eso, pero él es un hipócrita, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. Ahora, estas cosas son reales, estamos hablando aquí. Ahora, ¿verdad? En primera de Juan, entonces solo es para un sacerdocio escogido, en el linaje de la simiente prometida. Solo en ese linaje de la simiente prometida, esa vara vino a vida. Pero no puede ser fuera de eso, ¿verdad? Encontramos eso. Él es luz. Sí, Señor, Él es el pilar de fuego. Él quiso todas las cosas. Es el que habló su palabra al principio. Y solo necesitaba luz para hacer vivir la palabra que Él habló. Y la palabra que Él habló para cada edad solo necesita luz para venir a vida. Eso fue con la mujer samaritana, eso fue con Felipe, eso fue con Natanael, eso fue con Pedro, eso fue con nosotros, ¿verdad? Sí, Señor. Ahora, me diga, de nada le sirve a un hombre la luz si es ciego, ¿verdad? Ahora, primero Juan dice, si tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, en el mensaje donde una vez estaba la luz, somos mentirosos. Porque decimos que tenemos comunión con Él, pero no estamos en la luz. No estamos viendo la luz de la palabra de la hora hecha clara a nosotros. Israel no pudo ver esa luz. Pero Natanael dijo, Señor, tú eres el rey de Israel. Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo. ¿Verdad? Ellos vieron, ellos sabían, los otros dijeron, ¿y este quién se cree? Que vamos a comer su carne y beber su sangre. Se está topado. Sin embargo, eran discípulos y andaban con él. Pero nada le sirvió la luz a un ciego. Rápidamente los reventó. Mostraron que eran incrédulos. Porque ellos solo podían caminar hasta el primer y segundo jalón. Pero ya cuando la palabra empezó a abrirse y la revelación de su persona que da vida en esa hora, esa parte ellos no pudieron entrar a comer de esa parte. Ellos tienen que comer de esta revelación. Tienen que comer de este pan que descendió del cielo. Tienen que comer de esta gran revelación que aquí está entre ustedes, como yo estoy hablándoles, como yo estoy enseñándoles. Recíbanla, aliméntense de eso. Yeah. Ahora, entonces, viviendo del viejo maná luz, entonces mentimos, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, estamos viviendo el viejo maná luz, mentimos. El maná de ayer era luz, vida para los de ayer, pero no hoy. Si decimos que tenemos comunión con Él fuera de la luz de la hora, entonces estamos en tinieblas. Y Señor, una luz, el mensajero de la iglesia tiene que venir de la luz de la tarde a la luz de la novia. De la luz de la tarde a la luz de la novia. A la perfección del Hijo del Hombre. Muy poca gente mira esto, muy poca gente entiende esto, muy poca gente quiere verlo, muy poca gente anhela saberlo, muy poca gente no quiere tener esta comunión donde está Él en la comunión. Fuera de ahí no hay comunión. Entonces, fíjense bien, si decimos que tenemos comunión con Él fuera de la luz de la hora, entonces estamos en tinieblas y mentirosos somos. ¿Y cuál es la luz de la hora? Apocalipsis 10, esas siete voces que están siendo reveladas y dadas como pan, luz de vida, donde siete ángeles, siendo los siete espíritus, representando los siete mensajeros y siete virtudes, formaron a Cristo como la cabeza de la iglesia, que viene por un cuerpo que refleje esas mismas siete voces para poder unir el cuerpo y la cabeza como uno para la resurrección de los que están descansando y el cambio de los que están viviendo. Dijo el mensajero del trono, salían siete voces, las voces de estos siete mensajeros. Oh, dice, ¿cómo necesitamos en Jeffersonville esas miles de voces vividas? Es el trueno que sacude el diablo. Sí, Señor, esas voces vividas. Es lo que la iglesia necesita. ¿Ve? Siete espíritus de Dios, es el poderoso ángel. Sí, Señor, fíjense bien cómo estas cosas se han venido abriendo, abriendo, abriendo. Es la luz de la hora. Dice el mensajero, ve, ¿qué dice? Acuérdense, dice, tuvimos que añadirle esto, esto y lo otro. Dice, al final que tenemos su propia imagen. Dice, ¿qué es? Es la luz de la hora. Es la luz de la hora. Entonces encontramos estas cosas. Si no andamos en luz, ustedes han estado aquí para que miren, ¿verdad?, cómo han venido hablando de esto, porque recuerde, el primer y segundo jalón no era avivamiento de vida para la simiente. No, Señor. No, Señor. ¿Ve? El primer y segundo jalón causó avivamientos de fuego en un montón de colinas, un montón de iglesias, se avivaron, la gente se atestaró, se metió en las iglesias, multitudes vinieron y todo tipo de cosas. Y se levantaron ministerios con sanidad divina, hombres fueron inspirados, salieron a correr y predicaron. Pero cuando él predica los sellos, dijo, la novia no ha tenido avivamiento todavía. Se necesitan esos siete truenos desconocidos para despertarla a ella. Sí, Señor. ¿Ven? Cuando Cristo murió y resucitó, dice, obtuvo la victoria, recibió un nuevo nombre. Dice, por eso hoy claman y piden y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Satanás, lo oímos, dijo ayer, cabalgando en ese caballo, sacó la espada y mató. Pero el que espada mata, ahora espada debe morir. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces. Ese grupo que puede tomar la palabra cortará y partirá. Será la palabra de Dios saliendo de la boca de Dios. Dicen esos siete truenos para producir fe de rapto. Y fe de rapto y fe perfecta está basado en saber lo que somos. Fe perfecta. Jesús vivía en ese mundo y es el mensajero de fe perfecta, ¿verdad? Jesús tenía fe perfecta porque él sabía quién él era, ¿verdad? Como El mensaje hablando de ese séptimo sello, siendo en tres, ¿verdad? Dijo una parte se desenvolvió ayer, que se fue bajo el sexto sello, predicó Moisés y Elías, predicando la trompeta a Israel, ¿verdad? Porque él desciende en voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Es su venida. Digo, otra parte se desenvolvió y que era la cabeza, el esposo, dándose a conocer a la esposa en siete virtudes. Todos esos siete ángeles, todo ese alrededor de siete ángeles estaban en él. El hombre adoptado, el hombre palabra. Ah, eso es lo que él era. ¿Ve? Y dijo, pero una parte pasó en lenguaje desconocido. Busqué la interpretación, yo vi que en esos siete truenos, uno tras otro tronando. Digo, el tiempo no es todavía cuando él está predicando, no es todavía para eso. Pero ya entró en ese ciclo, ¿ve? Porque no podía... No puede haber dos de nosotros, dijo aquí, a la misma vez. Yo tengo que menguar para que él crezca. Yo tengo que salir de la escena para que él entre en la escena, ¿verdad? En la escena nueva, en la etapa nueva, de la palabra, en una novia, ella alimentándose de ese alimento escondido, ese maná escondido, ese libro sellado, ¿ve? Porque la cosa es come el libro porque es necesario que profetice. ¿Y qué profetizar? Hablar la palabra. Ni una palabra que Moisés habló cayó a tierra. Ni una palabra. Y que era Micaías, era un profeta. A la hora de la apretura. Entonces encontramos todas esas cosas. Encontramos, ¿verdad? Estamos hablando de luz. Entonces, sí, si no andamos en la luz dada para la hora, no podemos tener compañerismo con él. Porque usted no puede tener compañerismo con él fuera de la palabra prometida. Porque usted puede creer que él fue y que él será y no puede creer que él es. Israel, eso es lo que él creía. Ellos creían. Ellos creían que él fue. Oh, tenemos a Moisés y un día esto va a suceder. Pero no podían creer que él era. En tiempo presente. Lo mismo fue en los días de Pablo. Podían decir, allá hizo esto, pero no podían ver. Y podían decir, él va a hacer esto, pero no podían ver que él era. Hoy no pueden ver que él es. Lo pueden ver en un profeta y lo pueden ver en dos profetas. Pero no lo pueden ver que él es. Si no están caminando en la luz de la novia, están en tinieblas y no tienen comunión con él. Porque hay porciones de la palabra que ella debe identificar, y para que ella pueda identificar y saber quién es, alguien quiere tomar las escrituras como le tomó el ángel a María y la identificó en la escritura para la fe. Y eso se le requiere luz del trono sobre la palabra para limpiarla de incredulidad y traer a la comunión bajo las aguas de separación. Traer a la comunión bajo la sangre, porque si no andamos en luz, la sangre no tiene poder. Dice que no anda en luz, no sabe a dónde va. Ellos no saben ni quiénes son. Ellos no saben ni qué están haciendo aquí. Ahora, entonces si andamos en la luz dada para la hora, no podemos tener compañerismo con él. Si no andamos, mentimos que tenemos comunión con él y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, y esa luz es la vida de los hombres, y eso es la palabra ungida, y es el espíritu de la palabra identificándose hoy, siendo el mismo que ungió la palabra ayer, el mismo identificando la palabra hoy. Como Juan se paró ahí y le dijeron los discípulos de Juan. Dijo, ¿haz algo? ¿No te das cuenta de que aquel que tú bautizaste y diste testimonio en él, toda la gente va detrás de él? Y estás quedando acabado. Entonces le dijo, no les he dicho yo que ningún hombre puede recibir nada si no le he dado del cielo. Y el cielo consiste de la palabra. Ya no había más escritura para Juan. Él había acabado su hora. Digo yo, el esposo está con la esposa. Yo soy el amigo, pero ahora yo estoy saliendo de la escena y él está entrando en la escena. Juan llegó hasta donde la nota escritural le permitía llegar de ahí para allá. Juan no tenía ninguna escritura para él. Él no podía caminar en los terrenos que no fueron ordenados para él. Mensajero, ¿cómo buscó esa séptima paloma? ¿Cómo él estaba gimiendo por liberación? Porque él sufría, cada 7 años venía. Cada 7 años venía a sufrir. Porque todo es en ciclo de siete, ciclo de siete, ciclo de siete. Y estaba entrando a 8 siete. Año 56, 8 siete creo que son 56, ¿va? Por ahí andaba. Y entonces él sufría, andaba buscando liberación, ¿verdad? Miró a 6 palomas bajar su mamá y le dijo, hey, vinieron a hacer cuyas y cuántas comidas me hizo mi mamá. Y él sufría, y él terrible, y él buscaba sanidad y no encontraba. Y solo vieron una visión. Entonces yo supiera que todo está terminado. Dice, cuando esas 6 palomas descendieron en forma de esas, dijo, eso era el hombre sufriendo, no William Branham sufriendo, el hombre, por 6,000 años el hombre andó buscando esta liberación prometida. La creación está esperando liberación, gimiendo el tiempo. Ve cuando el poder de estos sistemas que la tienen atada sea liberada. ¿Quiere ser liberada? Nosotros queremos ser liberados. Sí, Señor. Y él sabía que solo yo mirara la visión. Él miró cuando era niño y cómo aquello entró en él y lo angustiaba y lo estaba matando. Y llegaba a la plataforma y gente que estaba en peores condiciones que él salía sanado y él seguía peor. ¿Verdad? Le dijeron a él, nunca vas a ser sanado. No, le dijo, no. Mejor, hacete caso que no vas a sanar. Dice, pero como hijo de Abraham no creía eso. Y un día vio la visión. Donde esa ardía es que lo atormentaba, no pegó en él, sino en su pecho y cayó sobre el cactus. 3 días después Dios le dijo, subite allá arriba, a ese monte. Subió y ahí encontró la ardía. Dijo, esa ardía tenía 3 días de estar ahí, ¿por qué no se la comieron los buitres? Ahí estaba. Cuando yo llegué ahí la miré. Y la voz de Dios le dijo, tu enemigo está muerto. Y vino, puso su pie sobre ella y la machucó. Es lo que andaba buscando el hombre caído. Poner muerte bajo sus pies. Aquello que había atormentado al hombre todo este tiempo. Dijo, yo sabía que iba a encontrar esa séptima paloma. Iba a venir. Dio la vuelta y caminó por ahí y encontró la séptima paloma. Dijo, Señor, viendo ese águila volar. Ve. Hay un mensaje que viene. Un mensaje de fe perfecta, un mensaje para poner muerte bajo sus pies. Deja esa paloma guiar, esa paloma que me guió a mí a esta fe que no tenía antes, esa paloma. Dijo yo, porque un hombre viejo, dice Dios me ha sanado ahora y en 2 días murió. Pero él estaba profetizando del clamor del alma que había en todos los hombres a través de todas las edades. Pero ahora la visión había venido y la séptima paloma había venido para guiar al hombre a esa liberación de eso que nos había atormentado. Pero él cantó aquel cántico. Le voy a contar, después de que aquel cantaba el cántico, no en las aguas. Dijo, pero yo le voy a añadir una estrofa más, aunque yo sufría de manera sin par. Clamé por alivio y lloré sin cesar. Recuerden, Noé buscó liberación para salir del arca a una nueva tierra. Se buscó liberación del pecado y Juan vio la paloma descender con el mensaje, aquí está el remedio, aquí está lo que puede divorciar el pecado del hombre, pero se buscó el día cuando muerte iba a ser puesta bajo los pies y la séptima paloma ha venido con el mensaje, tu enemigo está muerto. Ella ha venido a guiarnos de fe, a virtud, a conocimiento, por esas siete voces para hacerlas reales. Es la luz de la hora. ¿Ve? Sí, Señor, la paloma ha venido sobre un cordero, igual que vino sobre un cordero ayer. Solo un cordero hoy puede vencer la muerte, la tumba, predicar a los perdidos. Necesita un hombre rendido, una gente rendida. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando llegó ahí al pretorio de Pilato, como cordero fue llevado delante, no abrió su boca. Él estaba tomando la escritura, su inspiración para cómo actuar en esa hora venida de la palabra. Él sabía lo que tenía que hacer, por eso él no peleó, por eso él se rindió. Padre, si puedes, pásame esta copa, pero no como yo quiero. Pero había una visión para él. La paloma estaba guiando, marcando las huellas donde iba a conquistar la muerte, donde él tenía que entregarse para ver la victoria, tenía que entregarse a la visión escritural para su vida. Esto es lo que él ha venido a hacer. Porque él no puede salirse de esto. Para cada estación, él encontró en la escritura inspiración. Él dijo, hay uno más grande que Jonás aquí. Cuando él tenía que discernir, hay uno más grande que Salomón aquí. Él tomó, le entregaron el libro, encontró el lugar donde está escrito, así está escrito. Tomó Isaías, leyó la mitad del escrito, el resto no leyó porque eso era la inspiración para la hora. El resto era la inspiración para otra hora. Deja a la paloma guiar. Déjala, él ha venido a guiar sus águilas. Dijo el mensajero, a través de fe, a través de virtud, a través de paciencia, conocimiento, piedad. De guiarlo como lo guió a él. Llegó ahí al lugar. La cosa, estás dispuesto a rendir todo. Porque antes que pudo entrar a ver esa gran victoria, él tuvo que entregarlo todo a la visión de la palabra. Y a veces la gente dice, oh, yo me voy a negar. Dejan de comer chocolate o tal vez me agarran los zapatos al revés, me voy a negar, voy a vivir un poquito diferente, tal vez nos van a comprar un pantalón nuevo. Eso es lo que llaman negarse. Voy a ir a la iglesia de temprano y voy a llegar en prontitud. Eso llama negarse. No, hermano, eso no es negarse a nada. Eso no tiene mérito alguno. Me voy a dejar de cortar el cabello. Eso está bien, pero eso no le va a dar a usted lo que usted anda buscando. Tuvo que entregarse a la voluntad de él en la palabra. Y cada paso es una negación. Moisés tuvo que negarse. Noé tuvo que negarse. Sí, Señor, y nosotros somos llamados a negarnos para que él pueda vivir. Si nosotros morimos, él vive. Y él es la palabra viviente. Él es el testimonio de la hora. Él es la luz de la hora. Él es la paloma que ha venido a guiar sus águilas de vuelta al hogar. Hay un mensaje que viene, Señor. ¿Cuál mensaje? Un corto y rápido mensaje que sacudirá a la nación. Es la palabra hablada. Dejen que esos siete truenos hablen sus voces. Daniel dijo, yo vi Miguel descender con el libro y para llamar los nombres. Dijo, y siete truenos emitieron sus voces. Dijo, pero los entendidos lo entenderán y serán limpios y emblanquecidos. Como hablamos el otro día. Él está cabalgando el color blanco y puro de la palabra de su gente. Sí, Señor, han sido, dice, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Este libro está cerrado para ellos. Estas siete voces son misterios. Pero lo único, el primer jalón no podía avivar la simiente de Dios. Dice, la novia no ha tenido avivamiento. Dijo, ese tercer jalón es Apocalipsis 10. Es la palabra revelada. Son esas siete voces que pueden producir fe de rapto. Son esas siete voces que pueden traer el avivamiento de los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. Son esas siete voces cuando desciende Miguel que lo va a hacer vencer contra el engaño del enemigo, porque él engañó a toda la humanidad, pero aquellos que tenían su nombre en el libro no fueron engañados, oyeron esas siete voces. Digo, el libro no dice fulano, no dice mengano, no. Pero revela el misterio mientras está llamando los nombres. He recibido los siete truenos de Elohim. Y Miguel con la voz de arcángel ya descendió para cortarle la cabeza a los goliales que se meten en los asuntos de Elohim. Hay un montón, hermano. Mírenlos, hoy en día arruinados están ministerios, iglesias, arruinadas. Usted los mira hoy en día, agarran la Biblia y están buscando qué decirle a la gente. Ellos no encuentran inspiración, hermano. Ellos no encuentran nada que decir. ¿Por qué? Porque, como digo Amós, buscarán la palabra y no la van a hallar. Pero Elías, en la hora de juicio, entró en ese lugar escondido. Él sabía dónde estaba ese lugar escondido, porque Dios le reveló dónde esconderse. Hay un lugar de escondido, en el séptimo sello, tras del velo donde está el maná escondido, donde Miguel ha descendido para tener comunión con los que quieren entrar ahí, ir más allá de esa vieja edad y entrar rompiendo todos velos de tradición y recibir la palabra directamente de él. Tome el libro de la mano de ese ángel y verás. Oh, si la novia solo conociera su posición, un día lo sabrá, y cuando ella sepa, el rapto tomará lugar. Él dijo, ve, cuando él predicó el Cristo, el misterio revelado, dijo eso, ve, era un secreto que Dios tenía en la parte de atrás de su mente. Dice, ángeles no lo sabían, nadie lo sabía, pero él venía dándolo a manifestar a través de los caracteres de la Biblia. Dice, por eso era un secreto, por eso bajo nuestro séptimo sello había silencio. Dice, la razón que el cielo estaba en silencio, el misterio está contenido en esas siete voces. Porque aquí Juan no oyó lo que se dijo, y aquí a Juan se le prohibió escribirlo. El misterio triple que estaba en la parte de atrás de su mente. ¿Eh? La revelación de Jesucristo, ¿verdad? Siendo dada, manifestada en un profeta para revelar al esposo, para que la esposa conozca a su pareja. Y cómo lo va a conocer, digo, él, si no está constantemente en la palabra para saber quién él es. Hoy la gente no está constante en eso. Hoy la gente no tiene tiempo para estas cosas. Hoy la gente, ellos viven vidas amargadas. Usted les dice algo, la palabra los revienta, no aguantan. Pues es una gran cosa esto que estamos hablando. Terminemos. Si andamos en luz, la luz dada para hoy, ¿verdad? La luz del trono. El mismo que trajo fe para la promesa de ayer es el mismo que trae fe para la palabra de hoy. El Señor, el mismo. Si andamos en luz, la luz dada para hoy, la luz del trono, la luz que hizo vivir la vara de Aarón, la luz que mantuvo fresco el maná escondido para ser alimento hoy, solo ahí ese maná es alimento fresco y fortalecedor para vida. Fuera de esa luz solo es tinieblas religiosas y muerte. Si solo en esa luz el maná es fresco. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Sí, Señor. Pero si andamos en esta luz, la palabra luz de la hora, él brillando por su candelero que representa su cuerpo hoy, mostrando la luz sobre la palabra escrita. Cuando andamos en esta palabra revelada y dada a conocer por la luz, entonces tenemos comunión con él. Eso es lo que podía hacer Aarón como sacerdote al entrar ahí, vivir en su presencia y alimentarse de ese pan escondido. Ahí podía ser oído, y si intercedía su oración, era contestada. Él tenía que entrar ahí para interceder. Él tenía que venir ungido con la rosa de Aarón. Tenía que ser vestido por el profeta del Éxodo. Sus vestiduras lo vistió el profeta del Éxodo. Estas vestiduras que tenemos hoy. Su caminar tenía que ser correcto. ¿Quién le enseñó todo esto? El profeta del Éxodo. Y él iba con la sangre y cada paso que daba, las campanitas sonaban. ¿De dónde venía toda esta revelación? Venía del profeta del Éxodo, que entró al pilar de fuego y esa luz le mostró a Aarón cómo vestir, cómo estar ungido, cómo caminar. Primero tenía que ser lavado. Oh, tenía que ser lavado. Si no era lavado, no podía entrar ahí. Él tenía que ser lavado y cada paso que daba, las campanitas tocaban cierto timbre. Un paso fuera y tonaba mal. Un paso mal adentro y le venía la palma. Y tenían que, sí, tenían que sacarlo de ahí porque le venía la palma. Por eso le ponía un lazo en el pie. Pero una vez ahí adentro podía comer de semaná. Una vez adentro él podía orar, interceder por el pecado de la gente y su oración era oído. Y Señor, oh ese ángel de gran poder, él es todo para mí. Tras el velo me llevó y revelóse en la intimidad. Usted tiene que saber quién es esta persona. Ve que ha sido revelada hoy. Fíjense bien. Si andamos en luz, tenemos comunión con Él por esa palabra luz de la hora que hemos creído. Fuera de esa palabra luz para la hora no hay comunión con Él. Si estamos en esa luz que refleja sobre la palabra para mostrar la promesa y la edad, entonces la sangre de su Hijo nos limpia de pecado o de incredulidad. ¿Ve? Señor, eso es lo que hace esta luz palabra, la luz sobre la palabra nos limpia de toda idea o concepto errado, religioso. Nos libra de las ataduras de tradición, nos libra de las ataduras de falsos conceptos y lo podemos ver a Él con claridad. Tenemos fe limpia, fe en Él. La gente dice, mi fe en Él me sacará de aquí. Pero usted tiene que verlo a Él hoy, la palabra que es la vida y es la luz. Y Dios no puede tener comunión con uno que está en pecado, como los fariseos estaban en pecado porque no pudieron creer. El testimonio que el Espíritu dio de la palabra para la edad que vivían. No podían creer la enseñanza del Espíritu, enseñando la luz, palabra de la hora, para la fe de la hora. Y todo eso era porque ellos no pudieron ver que Jesús era ese mensajero con ese mensaje de Dios para ellos. Ellos pensaron, nosotros leemos la Biblia y no encontramos lo que Él nos dice, pues ellos estaban velados por conceptos y falsos conceptos a su enseñanza, a la enseñanza, luz, palabra, que era vida y Él era la luz de la hora. Y ellos tenían compañerismo entre ellos, pero no con Él. Porque para tener comunión con Él tenemos que vivir del pan, luz de vida para la hora, alimentándonos en la luz de su presencia, como Aarón comía ahí, ese maná escondido, y como la vara de Aarón ahí revivió. Ahí está el compañerismo. Fuera de ahí no hay. Y ese velo representa muerte a uno. Muerte completamente, rendirlo todo para poder entrar ahí. ¿Sí? Es una gran cosa la que estamos diciendo. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y la luz era la vida de los hombres. Sí, Señor. Y Él es la luz porque Él es la palabra ungida. Y Él es la vida de los hombres. Sí, Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Le preguntaron, ¿cuál es la obra de Dios para que podamos creerla? Dijo, que crean en aquel que Él ha enviado. Cuando Él envió a Moisés, tenían que creer en Moisés. Si no perecían. Cuando Él envió a Noé, tenían que creer en Noé. para poder vivir. Cuando él envió a Elías, tenían que creer en Elías para ser libre de los juicios. Pero Jesús dijo, oh Jerusalén, yo te mandé profetas, hombres sabios. Yo quise juntarte, pero no me viste en ellos. Y pereciste. Ahora tu casa es dejada desierta. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que él ha enviado. De tal manera amó Dios al mundo que él dio a su hijo. En los días de Noé, dio a su hijo, que es la palabra. En los días de Moisés, dio a su hijo. Mire, Moisés, hermano, escondido de sus padres cuando nació, igual que Jesús, un dador de la ley, igual que Jesús. Todo eso, un profeta, un libertador, un perfecto tipo, Noé, un perfecto tipo de Cristo, en el sentido de es un arca, un lugar de salvación, solo ahí está la salvación. Miren Elías, no pensaron, no era Elías, el Espíritu de Cristo en Elías. ¿Ve? ¿Y qué hizo Elías? Se fue y mandó el manto. ¿Qué hizo Jesús? Se fue y mandó el Espíritu el día de Pentecostés. De tal manera amó. ¿Cuántos creyeron en Elías? De tal manera amó. Dios amó y dio a Elías. Dios amó y dio a Moisés. Dios amó y dio a Noé. Dios amó y Dios ha enviado hoy. Porque es su amor. Es su amor. Y el que no puede ver eso, no puede recibir vida. ¿Ve? Para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. Piensen estas cosas, lo que hemos hablado hoy, ¿verdad? Y lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Porque ciertamente el primer y segundo jalón solo estaban apuntando a la hora que ese libro sellado iba a ser abierto y esas siete voces iban a ser dadas. Y la cosa es alimentarnos de esta gran revelación. Pero la paloma ha venido a guiarnos por ese camino. De regreso a casa. Es el día de liberación. No ha habido un día como este. Es lo que todas las edades han buscado. Y tenemos el mensaje. Y tenemos el guía que nos puede llevar al poder. Para poner muerte bajo nuestros pies. Pablo dijo, en breve Dios pondrá a Satanás bajo sus pies. Él miró ese día venir. Dice, aquellos aunque hicieron grandes cosas, no recibieron lo prometido. Pero Dios nos dio algo mejor. Sí, nos dio este mensaje. La séptima paloma ha venido. Sí, Señor, con un mensaje. Tu enemigo está muerto. Es el mensaje que ha venido hoy. Tu enemigo está muerto. Una promesa que tenemos hoy. Deja a la paloma guiar. Me ha quedado a mí una fe que no tenía antes. Y Señor, deja que esa paloma venga y le esté en su corazón y le revele a usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hizo por usted? Vamos a terminar, pues, te pido, vamos a orar. Padre amado, Señor, haz que tu palabra pueda ser una revelación para cada uno de nosotros. Señor, necesitamos revelación. Toda la iglesia está fundada en revelación. Señor, con revelación, Señor, prevaleceremos. Sin revelación no podemos prevalecer. ¿Cómo necesitamos poder, revelación constante y fresca, Señor, en esta hora? Padre, bendice a tu gente y ayúdanos, Señor, a poder tener oídos para oír, Señor, y poder verte en nuestro medio, hablándonos, lidiando con nosotros, tratando de llevarnos a pensamientos más profundos, a objetivos más altos. Y como todo logro, si hay un logro, tiene que estar amarrado a un absoluto. Y un absoluto es el fin de todo argumento. El absoluto es lo que se define y fuera de eso no hay nada. Necesitamos ese absoluto, Padre. Y como el mensaje hoy, la palabra dada a conocer hoy es un absoluto. Esto es el fin de todo argumento. No importa quién diga esto, quién diga lo otro. Y para Abraham, él tenía ese absoluto. Sabía lo que Dios le había prometido. vestido y ahí no había argumento. Yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Todo logro está amarrado a un absoluto. Moisés estaba absolutamente seguro, Padre, de la palabra de promesa, que Dios había prometido ese libertador, había prometido liberación, y él era esa persona, y que el tiempo había llegado. Por eso, en ese absoluto, hizo ese gran logro, dejó el trono, dejó fama. Señor, fue a sufrir con el pueblo de Dios, sabiendo que tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Él fue vituperado, pero sabía que esa era una riqueza, Señor, porque la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. Es de gran estima cuando podemos ser probados por lo que hemos creído. No hay precio que se iguala. Padre, Jesús tenía un absoluto. Así está escrito de mí. Puedo poner mi vida y la puedo volver a tomar. Señor, todo logro genuino está basado en el absoluto. Pablo tenía un absoluto, que el tiempo llegó para que los gentiles recibieran y que de los gentiles formara un cuerpo y tomara una novia del cuerpo. Y Padre, y él tenía ese absoluto, por eso pudo ir a lugares, rugió los mares, caminó por lugares terribles, pero él tenía un absoluto y él logró, Padre, sacar una gente para presentarla pura y sin mancha. Ese logro está basado en un absoluto. Que había una promesa en la Biblia que Dios tomaría de los gentiles un pueblo para su nombre. Y que el tiempo había llegado. Y que el misterio estaba dado. Y que él estaba revelando este gran misterio. Él tenía ese absoluto. Como Lutero tenía un absoluto, Padre. Que el justo por la fe vivirá. Puso su vida, Señor, en riesgo. Pero hizo ese gran logro. Trajo una gran reforma. Padre, que sacó la iglesia de paganismo romano a la luz del evangelio. Era una pequeña luz, pero era una gran luz para la hora. Pero lo logró porque había un absoluto. El absoluto es el fin de todo argumento. Es el poste de amarre, Señor, que el hombre está amarrado a algo que vale más que la vida misma. Señor, como el ancla es el absoluto del barco, no importa cuánto las olas peguen, el ancla lo sostiene. Y tenemos un ancla atrás del velo, Padre. Ahí donde viene nuestra inspiración, de ahí viene nuestro amarre. Estamos amarrados, Padre, a ese maná, a esa luz, a esa persona, Señor, que dio su vida y resucitó y hoy está lidiando con nosotros en revelación, mostrándonos el poder de su sangre, mostrándonos la victoria de su muerte, de su resurrección, mostrándonos la victoria cuando él ascendió y fue acepto, nosotros fuimos aceptos. Tenemos un absoluto, Padre, que todo lo que pidamos al Padre nos será concedido. Cuando tenemos ese absoluto, Señor, entonces todo logro está amarrado a ese absoluto. Elías tenía un absoluto. Que si él se paraba al otro lado del Jordán, ese carro de fuego lo iba a alzar. Por eso le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga antes que yo sea tomado? Padre, no lo volvió a ver, como no tenía un absoluto. Caminó con Dios y fue llevado. Todo logro está amarrado a un absoluto. Señor, Noé tenía un absoluto. La visión del arca, Señor, y cuando la vio terminada, él está amarrado a eso. Él sabía que allá adentro podía rugir el mar, los cielos podían vaciarse, la tierra podía ser sacudida. Él sería llevado a esa nueva tierra, Padre, donde él podía caminar, los justos sobre las cenizas de los malos. Padre, concede, Señor, concede que hay un absoluto hoy. Y nuestro absoluto es este mensaje que tenemos, que sabemos que es la verdad de Dios, está en la palabra, como Abraham, como hijos de Abraham, sabemos, Señor, estas promesas son nuestras, Señor. Y la única manera que puede haber un logro, el logro de poner todos a nuestros pies, como lo tenía Josué y lo tenía Caleb, porque era un absoluto para ellos. Para el resto de Israel, ellos vieron los gigantes, pero tenemos un absoluto, Padre. Señor, el libro ha sido abierto y tenemos la revelación y podemos ver en él nuestro nombre y podemos ver a Dios a través de él hablarnos. Mientras, Señor, se está formando en nosotros la palabra y estamos llegando a ser la palabra en esta gran unión invisible donde la carne se está haciendo palabra y la palabra se está haciendo carne. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, despídenos en paz. Que podamos caminar bajo esta gran visión, Señor, y es un absoluto para nosotros. En el nombre de Jesucristo, donde nada puede reemplazarlo. Es el fin de todo argumento. Señor, como el árbitro, cuando él dice si es, Señor, falta es falta, si no es falta, no es falta. Es el fin de tu argumento. Esto es la verdad absoluta y no hay nada que pueda reemplazarla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Vamos a cantar un cántico para poder despedirnos, ¿verdad? Cantemos, oh, Él es maravilloso, Él es maravilloso. Quizás es maravilloso para usted, debe ser maravilloso. Él debe ser el todo para nosotros. Y Señor, Él debe ser más que padre, más que madre. Como dice aquel cántico, Jesús es todo para mí. Ustedes saben, ¿verdad? Él es maravilloso. Yo sé que